por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Gracias por estar en sintonía de Colombia 98.7 FM y estar en este espacio de Por Tres Razones. A nombre de nuestra directora Evelyn Fashler, les saluda Oscar Ugarte Jiménez, acompañándoles durante estos 55 minutos para analizar temas de la realidad nacional, poder hablar sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerde que a través del 7003-0303 usted nos puede dejar sus mensajes de lo que más le preocupa, lo que más le interesa, lo que más le importa, comentarnos también cómo lo ha tratado la lluvia, porque sabemos que en muchos sectores ha estado lloviendo bastante. Hoy aquí durante la segunda edición de Noticias Colombia a las 11:30, nuestros compañeros decían que llovía tan fuerte que incluso se escuchaba durante la transmisión el sonido de la lluvia cayendo. Ya por lo menos ha aclarado, ahorita no está lloviendo aquí en Zapote, pero usted nos podrá decir a través del 7003-0303 para dejarnos todos sus mensajes, sus preocupaciones y también, como decíamos, el estado del clima. Por acá, un amigo oyente nos decía que acaban de cerrar la ruta 32 y efectivamente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes nos estaba confirmando alrededor de las 2:25 de la tarde que se cerraba por caída de material en el kilómetro 28 en el sector de Surquí y que se va a informar oportunamente cuando se pueda reabrir el paso tras la inspección y limpieza. Todavía no se sabe cuándo se volverá a habilitar el paso, pero las autoridades insisten en que ellos afirmarán avisarán cuándo se puede volver a pasar por este sector de la ruta 32. Así que por favor, háganos llegar su mensaje a través de nuestra plataforma para la primera parte de nuestro programa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
3:03, entonces leemos sus mensajes a través del 7003-0303, número terminado en 3964, dice intenso aguacero en Pérez Celedón, el número terminado en 3724, dice buenas tardes, Estefan Brunner 1, Rodrigo Arias 0, Tribunal Supremo de Elecciones le da la razón al señor Brunner, dice don Randall Barrantes, y es que como bien menciona el amigo oyente, ha enviado el Tribunal Supremo de Elecciones un comunicado de prensa donde indica que ya se retiraron las credenciales o se cancelaron las credenciales del señor Estefan Brunner como vicepresidente de la República. Ahora la señora Mary Munibe es quien queda como primera vicepresidenta y lo que dice es que los magistrados y magistradas electorales reiteran que hay jurisprudencia sobre el tema y que no se requiere votar la renuncia del vicepresidente, sino que con solo ser conocida es suficiente para ya darla por válida. Así que, como bien dice el amigo oyente, el Tribunal Supremo de Elecciones da en este caso la razón a don Estefan Brunner y pues está catalogando de erróneo con esa respuesta, aunque no lo dice directamente, la situación de la decisión que tomó don Rodrigo Arias al respecto de la votación para ver si se ha aprobado o no esa renuncia. El número terminado en 7272 nos dice que hay congestionamiento en la rotonda del Juan Pablo II y más mensajes. Es indignante ver cómo se le rechaza la pensión del RNC a adultos mayores. Es indispensable revisar al IMAS y a la caja y resolver esta situación, dice el número terminado en 9002. Es complicado también lo que ha sucedido con muchos adultos mayores que no cuentan con este beneficio y este derecho también a una pensión digna. El número terminado en 9468 también nos está dejando un mensaje que vamos a leerlo más adelante porque es parte también de la conversación que vamos a tener más adelante con nuestro invitado que ya está por acá con nosotros. El número terminado en 7208 nos dice es preocupante el desorden migratorio en este país. es don Elmer, muchas gracias por su mensaje. También mucha congestión vehicular en Manolos, dice el número terminado en 0656. Así que parte de sus mensajes. Dice el número terminado en 9635 que porque hasta ahorita se pronuncia el Poder Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya el tribunal lo había mencionado en varias ocasiones, pero pues no puede intervenir en la decisión que toma la Asamblea Legislativa. El mejor jefe de campaña para ser diputado de Stefan Brunner fue Rodrigo Arias con sus ocurrencias, dice el número terminado en 0845. Una nota, por cierto, que usted puede revisar en columbia.co.cr sobre cómo puede impactar esta decisión en las próximas votaciones de febrero del 2026. Ruta 10 cerrada por un poste caído, dice el número terminado en 9999 también. Así que muchas gracias por todos sus reportes. Siga haciendo sus consultas también porque nuestro invitado ya está con nosotros para la segunda parte de este programa de Por Tres Razones.
Seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
3:07, nuestro invitado de esta tarde es don Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Don Hugo, muy buenas tardes, gracias por estar en Por Tres Razones.
Gracias a usted, don Oscar. Un saludo cordial y a todas las personas que nos escuchan.
Don Hugo, hay varios mensajes por acá que mencionan el tema del Tribunal Supremo de Elecciones. Algunos hablando de lo que ha pasado con don Stefan Brunner, la decisión que toma don Rodrigo Arias. Otro amigo oyente por acá que ya vamos a buscar el mensaje. Hablando de que siente que ha habido algún tipo de favoritismo de parte del tribunal para otros partidos políticos, y creo que en este momento la población mantiene una perspectiva diferente del Tribunal Supremo de Elecciones en general y de la democracia costarricense, y creo que son épocas complicadas que se está viviendo a nivel de esa institucionalidad, hablando tanto de cómo se percibe, cómo se habla en las redes sociales, lo que se ve de parte de los partidos políticos. ¿Cómo calificaría usted la democracia costarricense actualmente y esos peligros que puede estar atravesando?
La Constitución Política de Costa Rica tiene 75 años, 76 va a cumplir, y esa misma es la edad del Tribunal Supremo de Elecciones, que en su diseño constitucional fue una de las mayores innovaciones que el derecho público costarricense ha dado al mundo. Un modelo de administración electoral concentrada con garantías de independencia, que ha sabido dirigir procesos electorales, organizar procesos electorales durante 75 años con esa garantía de independencia. El Tribunal Supremo de Elecciones no es un candidato, no busca votos para nadie, es simplemente un organizador de los comicios y un aplicador de la ley, ley que debe aplicarse conforme se dicte en la Constitución y en el Código Electoral que emita la Asamblea Legislativa, debe aplicarse con igualdad en todos los casos. El tribunal organiza las elecciones, pero hay que tener claro que quienes hacen las elecciones en realidad es la ciudadanía. La ciudadanía, por una parte, postulándose a los diferentes cargos mediante los vehículos idóneos para eso, que son los partidos políticos, según nuestra legislación, y la ciudadanía que está llamada a tomar las decisiones en las urnas, y el tribunal es garante de que cada voto vale, cada voto cuenta, y en Costa Rica el que saque más votos es el que gana las elecciones, el que tenga los votos suficientes para adjudicarse escaños es el que va a obtener esos escaños, y no de ninguna otra manera.
Don Hugo, para este proceso electoral también se ha hablado, y sé que usted lo ha mencionado en algunos espacios, sobre ese reto que va a significar la desinformación, las noticias falsas, la tergiversación también de informaciones. ¿Ustedes cómo analizan ese panorama que se vive también con esto, y qué tan preocupante es, cómo va a afectar el entorno electoral ese tipo de manifestaciones?
La ciudadanía ha ido cambiando en la medida en que el contexto para la ciudadanía en democracia ha cambiado, y la tecnología representa una enorme fuente de oportunidades y de recursos para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también representa amenazas. Las redes sociales, el internet y la desinformación que circula por las redes sociales es uno de los aspectos a los cuales la ciudadanía contemporánea tiene que enfrentarse. Obviamente, el Tribunal Supremo de Elecciones es consciente de esto. Creemos que pasa la ciudadanía informada, la ciudadanía de alta intensidad, como diría el maestro Guillermo Donnell, un politólogo latinoamericano muy importante, que pasa por una ciudadanía informada y responsable en lo digital. Y por eso el tribunal ha puesto a disposición del público en general un curso que se llama Ciudadanía Digital Responsable, porque, don Oscar, es una de las nuevas realidades. Prácticamente en cada proceso electoral, que Costa Rica tiene procesos electorales cada 2 años, ¿verdad? Si no son municipales, son presidenciales y legislativos. Cada proceso electoral el tribunal está viéndose abocado a enfrentar nuevos desafíos que nos plantea no solo a Costa Rica, las democracias del mundo, las nuevas tecnologías, la era digital. Y el tema de la desinformación, de las noticias falsas o fake news, es un tema que genera alteraciones en el electorado. Se polarizan las visiones, se pierde un elemento, un valor básico en la discusión democrática, que es el respeto al pensamiento de las demás personas. Y esto se propicia también por el anonimato característico de las redes sociales. Así que creemos que la sociedad está abocada a un esfuerzo de actuar educadamente y educarnos también en el cómo circular como ciudadanía en este ámbito que son las redes sociales y el internet.
Don Hugo, con este tema de las redes sociales y el internet, ya ustedes como parte del Tribunal Supremo de Elecciones, también desde el IFET, ¿cómo han recibido esas críticas que se han empezado a aumentar desde hace algunos meses? Perdón. Y es que, por ejemplo, don Francisco Villalta dice que el Tribunal Supremo de Elecciones solo beneficia al PLN y a los demás partidos si le aplica la ley. Ahora le están imponiendo una mordaza al presidente y no a los diputados con aspiraciones presidenciales, que son temas que pues ya ustedes como tribunal lo han explicado en otros espacios. Pero mensajes como este que nos deja este amigo oyente, don Francisco Villalta, se han repetido en otros espacios. Y también eran cuestionamientos que generalmente el tribunal no recibía. Y ahora sabemos que, pues, incluso desde el mismo presidente de la República, que cada vez que hace una conferencia de prensa pone la famoso cintillo de que el tribunal le quedan tantos días para la mordaza, y eso se replica en parte de sus seguidores. ¿Cómo han recibido ustedes, más allá del contenido de ese tipo de mensajes, esas dudas que está planteando la ciudadanía hacia la labor que realiza el tribunal como tal?
Don Oscar, nuestra respuesta siempre va a ser a partir del respeto a lo que piense todo, cualquier sector de la ciudadanía. Cualquier persona ciudadana tiene derecho a preguntar y tiene derecho a expresarse. De nuestra parte respetamos todos los puntos de vista. Lo cierto es que hay que dar respuestas también a partir no solo del respeto, sino también del Estado de Derecho y de la legalidad. El deber que tenemos todos los funcionarios públicos del país a restringir nuestra participación política electoral por una norma constitucional que se llama beligerancia política no es nueva y no es un invento del tribunal. Al tribunal solamente le corresponde aplicar esa norma como la ha aplicado en los últimos 75 años a todos los funcionarios públicos y a todos los presidentes de la República que ha habido. No se trata de una mordaza, sino de una restricción que impone la Constitución y la ley, y que todos los funcionarios públicos debemos respetar. Y lo mismo, bueno, a la otra persona que participaba, Respetuosamente, en la historia electoral de Costa Rica, en los últimos 75 años, las elecciones normalmente hay alternancia y desde el cambio de milenio, con el agotamiento del modelo bipartidista, son diferentes partidos los que han ganado las elecciones y en las... Y quien determina quién gana las elecciones, llana y simplemente es el que saque más votos, y el tribunal es garante de que eso va a seguir siendo así.
Don Hugo, ¿usted cree que los costarricenses hemos limitado a creer que la democracia es simplemente ir a votar cada dos o cada cuatro años?
Eso es un error. La democracia requiere mucho más que elecciones, mucho más que voto. Es cierto que no hay elecciones, no hay democracia sin elecciones. No podemos hablar de democracia en países donde no hay elecciones, que además tienen que ser elecciones de alta calidad, elecciones competitivas, donde las reglas son ciertas y donde los resultados son inciertos. ¿Qué se quiere decir con esto de que los resultados sean inciertos? Pues que cualquier partido político puede ganar, cualquier candidato puede ganar. Especialmente en el nuevo milenio en Costa Rica, lo que hemos observado es que de lo que dicen las encuestas en noviembre antes de las elecciones a lo que ocurre el primer domingo de febrero, hay una enorme diferencia, y es que la ciudadanía al final es la que decide. A eso se refiere este precepto de que resume la calidad de las elecciones: reglas ciertas, resultados inciertos. Reglas ciertas, reglas como la beligerancia política, es una regla constitucional que inclusive ya aparecía en la Constitución Política de 1871 y que nuestra Constitución Política actual de 1949 la mantuvo vigente y que se ha aplicado en el país durante los últimos 75 años. El deber del tribunal no es inventar nada, es simplemente aplicar la ley y llamar la atención a todo el funcionariado público de mantenernos en ese deber de imparcialidad. Y por otra parte, de ahí, los resultados son inciertos. En las elecciones anteriores hubo 25 candidaturas a la presidencia de la República. Vamos a ver, todavía es temprano para saber cuántas candidaturas, cuántas personas costarricenses se postularán sus nombres para ser candidato a la presidencia de la República para las elecciones del primero de febrero del año que viene, de 2026. Pero lo que es claro es que las dos personas que obtengan la mayoría de votos, si ninguno llega al 40% en primera ronda, irán a una segunda ronda, y en esa segunda ronda la persona que obtenga más votos será la nueva presidenta de la República. En el caso de que alguna candidatura obtenga más del 40% de los votos en primera ronda el primer domingo de febrero, esa será la presidenta de la República. Y de la misma manera, las elecciones legislativas se regirán conforme las reglas de la Constitución Política y del Código Electoral. Son elecciones por provincia y el sistema de repartición de escaños es el mismo que se ha venido aplicando prácticamente desde el nuevo orden constitucional en los últimos 75 años.
Don Hugo, en la actualidad, ¿cuáles son los peligros que sufren las democracias y qué tan blindada puede estar la democracia costarricense ante esas amenazas?
Bueno, esa es una pregunta muy buena, don Oscar, y muy pertinente, porque los ticos a veces tendemos a pensar que nuestra democracia es única y que nuestro sistema político tiene características que no tiene ningún otro, y nada más alejado de la realidad. Estamos insertos en una región y estamos insertos en un mundo globalizado donde los problemas que están padeciendo las democracias son problemas cada vez más globales. Y bueno, uno de los grandes desafíos que está enfrentando la democracia en el planeta, ya lo mencionamos, es el tema de la desinformación en el contexto de la posverdad, donde se relativizan todas las afirmaciones sobre política y se miente deliberadamente con el interés de engañar y de manipular a la población, esto sobre todo por medio de las redes sociales. ¿Qué es lo nuevo en esto? Bueno, la mentira siempre ha existido en el ser humano y también siempre ha existido en la política. Lo novedoso es que hoy existen canales que no son medios de comunicación periodísticos, serios, profesionales, sino canales de comunicación, autopistas de comunicación por vía de las redes sociales, que por medio de elementos más emotivos que racionales despiertan o inciden en el votante de diferente manera y normalmente utilizando mentiras, ¿verdad? O frecuentemente utilizando mentiras. Esto ha afectado a las democracias del todo el planeta, las democracias del mundo anglosajón, las democracias del mundo europeo y desde luego las democracias asiáticas o de Oceanía y también latinoamericanas. Como la nuestra. Por eso es la importancia de que la ciudadanía dé un paso más allá de ser una ciudadanía informada, a ser una ciudadanía responsable en lo que se refiere a su interacción con la comunicación digital. Otra gran amenaza que es global la plantea el tema del crimen organizado y la presencia de capitales de fuentes indeseables en las campañas políticas, que también ha sido un fenómeno que realmente ha tenido impacto en las democracias latinoamericanas y también anglosajonas, y en nuestro caso pues tenemos que estar atentos a ello. Por eso para estos comicios ya el Tribunal Supremo de Elecciones está tomando medidas a los efectos de crear algún mecanismo de seguimiento a los aportes que puedan entrar a los partidos políticos por medio de las criptomonedas o monedas digitales, lo cual es una innovación, ¿verdad? También y como tenemos noticia en el mundo económico, en el mundo de los delitos económicos, el delito que crece con más velocidad es el delito digital, las estafas digitales, y no podemos estar ajenos a esa situación. Y un tercer desafío también que afecta a las democracias hoy en día es a la globalización que implica el Internet y cómo la autonomía de cada país para tomar sus decisiones hoy en día está en juego, porque, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos o en las elecciones europeas intervienen capitales rusos, chinos o de la India. Hay compañías que se dedican a crear desinformación por medio de bots, de robots, que propagan desinformación, lo venden a los países, en algunos casos lo donan a ciertas campañas, sin existir fronteras. Y eso implica un gran cambio en la manera en que están funcionando las democracias hoy en día y las democracias electorales en lo particular.
Sí, es que la tecnología va avanzando y llega a abarcar todos los aspectos de la vida. Y don Hugo, creo que usted mencionaba un tema muy importante. Ya no podemos ser meramente consumidores pasivos, sino que cada vez que vemos alguna información tenemos que dudar. Creo que en este momento y con la cantidad de noticias que circulan, con la cantidad de fuentes que hay, creo que tenemos que pasar a ser, y usted me dirá si estoy o no correcto, a ser ciudadanos más activos y empezar a cuestionar un poco lo que leemos, tanto en su veracidad, ver cuáles son las fuentes, si se replica en medios que son confiables y también qué tanto es cierto o no eso que estamos recibiendo.
Así es, y creo que a lo que tenemos que llegar, don Oscar, es a un equilibrio. No está bien ni la total credulidad de los abuelos que decían cuando uno era chiquito, pasó tal cosa. Ah, sí, ¿dónde lo viste? ¿Cómo? ¡Qué increíble! Ah, lo vi en la televisión. Claro, lo que se veía en una pantalla hace 50 años era lo que era, era verdad, ¿verdad? Se daba por un hecho, si se dijo en las noticias era verdad. De esa credulidad pasamos a una era en la que se duda, pero se duda de todo. Todo se relativiza, o sea, ya a nadie se le puede creer, todo mundo está diciendo una mentira, nadie tiene valores, todas las personas tienen, están metidas en, a todas las personas se les meten en alguna red conspirativa, y eso es irse al otro extremo. Es cierto que en el ser humano hay maldad, pero también en el ser humano hay bondad y hay gente decente, y también es cierto que hay verdades. Bueno, entonces creo que el ejercer una ciudadanía digital responsable, la ciudadanía que las democracias del mundo necesitan hoy, es una ciudadanía capaz de distinguir la verdad de la mentira. Ni ser crédulos y creer todo lo que nos cuentan, ni ser tampoco incrédulos y dudar de todo, porque en realidad el relativismo ético y el relativismo moral a un nivel absoluto realmente impide construir sociedades que se edifican a partir de la confianza que debemos básicamente tener los seres humanos para hacer posible la vida en comunidad.
Don Hugo, y también con este tema he leído y hemos escuchado también en varios espacios que muchos politólogos, analistas, hablan de que vivimos en una época de posverdad. ¿A qué nos referimos con ese término?
Bueno, el concepto es bien interesante y está ligado a una serie de escritos de filósofos empezaron en la década de los de 1960 a 1970 a hablar de que los grandes paradigmas de la ilustración del siglo XVII, siglo XVIII, aquellos paradigmas de libertad, igualdad, fraternidad, la confianza en las ciencias, la confianza en el progreso humano, la confianza en la bondad natural del hombre, se pusieron en entredicho y colapsaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde aquella esperanza que se tenía en la ciencia como un elemento, el conocimiento como un elemento que nos permitiría evolucionar a mejores sociedades, se convierte en una inmensa amenaza con la potencialidad de destruir todo el planeta mediante los armamentos nucleares. Aquel mito, aquel pensamiento de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe, se pone en entredicho a partir de las grandes ideologías totalitaristas de derecha y de izquierda, el fascismo, el nazismo, el comunismo, y también el mito o la percepción de que la historia tenía un sentido lineal y ascendente propio también de la Ilustración, colapsa precisamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y la creciente presencia de filosofía relativista en todos los ámbitos de la sociedad van conduciendo a un momento que algunos filósofos definen como el momento de la posverdad, que es el que estamos viviendo ahorita. Un momento en que ya las personas no creen en que haya verdades y que haya verdades para nada, ¿verdad? Y donde la actuación de los seres humanos es cada vez menos moral y más pragmática. Entonces, paradigmas de conducta, principios, valores de conducta como el respeto, la tolerancia, el entender en democracia que en democracia no tenemos enemigos, se tienen rivales, ¿verdad? Los partidos políticos no pueden ver a los otros partidos en democracia como enemigos, sino como rivales rivales con los que en algún momento se puede llegar a pactar y en algún momento pueden convertirse en aliados. El que fue un rival en una asamblea legislativa, en la otra puede ser el mayor aliado. El que es un rival para un proyecto de ley, en el siguiente puede ser el mayor aliado. Ese tipo de nociones en la época de la posverdad, que es una época de desconfianza profunda y de relativismo profundo, erosionan la base misma de la convivencia humana, que es la confianza necesaria que debemos tener entre, que necesitamos tener entre los seres humanos y que necesitamos que nos tengan también para sobrevivir como son politicón, como animales políticos que somos en la tradición aristotélica.
3:31, estamos conversando en este espacio de Por Tres Razones con don Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, el IFED. Don Hugo, vamos a hablar de algunas tendencias que se han dado recientemente en las elecciones nacionales. Y una de ellas es el quiebre del voto. Se ha hablado mucho de que generalmente, de un tiempo para acá, ya usted nos dirá con datos, la gente o la ciudadanía vota por una opción presidencial, pero no por el mismo partido en tema de asamblea legislativa. Eso es lo que llamamos el quiebre del voto. ¿Cómo se ha comportado en nuestro país en ese aspecto cuando vamos a las urnas a elegir presidentes y autoridades legislativas?
En la historia de la constitución política actual del 49, hablemos de los últimos 75 años, ya casi 76 años, hay claramente tres momentos en el comportamiento electoral. El primer momento es la década de los 50, que es una década donde todavía muchos de los líderes de la guerra civil del 48 se encontraban fuera del país, y donde los niveles de participación político-electoral fueron muy elevados, más arriba del 30%. Luego, don Oscar, hay un periodo largo, que es entre las elecciones de la década de 1960 hasta las elecciones de 1994. En ese periodo hay dos rasgos característicos. Número uno, la concentración de los votos en dos partidos políticos. Uno es el Partido de Liberación Nacional y el otro es el antiliberacionismo, que toma diferentes formas durante la década de los 60, los 70 y a partir de la década de los 80, de mediados de la década de los 80, se consolida en el llamado Partido Unidad Social Cristiana. Pero estamos hablando de prácticamente 5 décadas, desde los 60 hasta finales de los 90, donde el comportamiento electoral del costarricense se tiende al bipartidismo. Todavía a mediados de la década de los 90, las encuestas, cuando se le preguntaba a los costarricenses sobre afinidad partidaria, lo que decían las encuestas es que el 94% de los costarricenses manifestaban afinidad partidaria hacia el Partido Liberación Nacional o hacia Unidad Social Cristiana, un 2% hacia algún otro partido político, ya eso sumaba 96%, y solamente un 4% de la población no tenía afinidad partidaria. Normalmente ese 4% era el que decidía las elecciones, si se iba a un lado o a otro, y por esa misma razón, al haber un 96% del voto ya definido por tradición familiar, por el clivaje o ruptura fundamental de la guerra civil del 48, por aspectos de de percepción de ideológica, etcétera, el margen de diferencia de las elecciones era muy bajo y tendía a agruparse en esas dos grandes fuerzas políticas. Entonces, vivimos un proceso largo en que Hay un bipartidismo preponderante. La sociedad costarricense es muy politizada, muy partidizada, además, muy vinculada a algún partido político. Y en tercer lugar, otro rasgo de esta, desde la década de los 60 hasta mediados de los 90, fue que el abstencionismo se mantuvo en niveles muy bajos, en niveles de un 20%, es decir, 8 de cada 10 costarricenses siempre fueron a votar entre las elecciones de 1960 y de 1994. A partir de las elecciones de 1998 y sobre todo a partir del nuevo milenio de 2002 en adelante, hay un cambio fundamental en el comportamiento electoral del costarricense. Primero, pasamos de un bipartidismo a un multipartidismo. Ya no son esos dos partidos políticos los que ganan normalmente las elecciones, aparecen otros partidos políticos que ganan las elecciones, como el Partido Acción Ciudadana, que ganó las últimas tres elecciones. De las últimas tres elecciones, dos las ganó el Partido Acción Ciudadana y la última el partido actualmente en el gobierno. Y ya eso denota un cambio. El desalineamiento partidario. Cuando hoy en día se le pregunta a los costarricenses con cuál color político se identifican, si hace 25 años un 96% se identificaba con un partido político, hoy no se llega ni a 3 de cada 10 costarricenses.
Se invirtió la pirámide.
Se invirtió la pirámide. Ahora es al revés. Ahora, la gran mayoría, el partido político más grande del país, dicen, son los indecisos. Bueno, más precisamente, el partido político más grande del país es la gente que no se identifica con un color político definido. Eso genera, obviamente, también que las encuestas sean cada vez más imprecisas, ¿verdad? Porque cada vez es más el número de personas que deciden su voto en los últimos meses y hasta en las últimas semanas y en los últimos días antes de las elecciones. Y el otro factor que todo tiene que ver, y voy a llegar a su pregunta, que es sobre el voto en bloque, el otro factor es que se ha dado un incremento paulatino y, desde nuestro punto de vista como tribunal, preocupante del abstencionismo. El abstencionismo pasó de un 20% histórico entre la década de los 60 y mediados de los 90 a oscilar entre un 30% a partir de las elecciones de 1994 y llegar a un máximo de un 40% en las elecciones presidenciales de primera ronda en 2022. ¿Por qué se da el abstencionismo? Bueno, llevamos 20 años investigando el tema, don Oscar. El abstencionismo está ligado a una serie de factores sociales y políticos. Es un fenómeno complejo, es un error acreditar o asumir que el abstencionismo se deba a una razón. En realidad, el abstencionismo es un fenómeno multicausal, pero este desalineamiento partidario, más el incremento del abstencionismo y más el debilitamiento ya a estos momentos podríamos hablar de extinción del modelo bipartidista en Costa Rica y la creciente tendencia a un modelo más bien multipartidista, ha generado que el costarricense ya no vaya a las urnas hoy como iba a las urnas hace 40 años. Hace 40 años el 96% de los costarricenses iban a las urnas sabiendo, bueno, yo soy comunista, bueno, yo soy comunista y voto por todas las papeletas del Partido Comunista, yo soy liberacionista, voto por todas las papeletas liberacionistas, yo soy socialcristiano, voto por todas las papeletas socialcristianas. Había una disciplina de voto y de voto en bloque bastante marcada en ese periodo de la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día la realidad es muy distinta. Nuestro sistema de de elección, el diseño constitucional permite que las elecciones legislativas se realizan simultáneamente con las elecciones presidenciales, pero en papeletas aparte. No somos un modelo de tipo parlamentario, por ejemplo, donde la ciudadanía va y solo vota por los parlamentos y son los parlamentos los que forman el poder ejecutivo. Eso es un modelo de democracia. Nuestro modelo es presidencialista, pero entonces eso le permite a la ciudadana o al ciudadano enfrentarse a dos papeletas y no necesariamente votar en bloque. No hay ninguna obligación legal para hacerlo. Desde el punto de vista del derecho electoral, el voto en bloque en nuestro derecho electoral es algo que no tiene relevancia jurídica, más que el ciudadano tiene derecho a votar por quien quiera, y es más bien un tema de estudio de las ciencias políticas y de la sociología política, el por qué la ciudadanía en determinados momentos vota en bloques muy definidos y en otros ya no lo hace de manera tan clara. Tiene también que ver, y bueno, hay muchos elementos sobre los cuales podemos conversar en relación con este tema, don Oscar, tiene que ver también con aspectos meramente sociológicos, de identificación partidaria, de cómo en determinado momento de nuestra historia política el ser de un partido político era casi una religión. Las personas se sentían muy identificadas familiarmente con determinados colores, y hoy en día esto no es así. Si se suma a ello un ambiente de mucha mayor desconfianza en las élites políticas, mucha mayor desconfianza inclusive social hacia todas las instituciones, pues vemos cada vez un comportamiento más típicamente multipartidista.
Que yo creo, don Hugo, que, por ejemplo, en este milenio, como usted mencionaba, en el 2002, Abel Pacheco, en el 2006, Oscar Arias, en el 2010, Laura Chinchilla, todavía estuvieron en el Ejecutivo con mayoría de diputados. Tal vez no con esa absoluta que han pedido algunos partidos recientemente, pero sí tenían mayoría de diputados. Y ya vemos esos últimos tres periodos que el PAC en 2014, 2018, tenía una cantidad limitada de legisladores, y ahora en este actual, el oficialismo también llega con pocos diputados. Entonces realmente se ve que la ciudadanía elige una opción presidencial, pero no así ese mismo respaldo está haciendo en la parte legislativa. Se ve que esos números van cambiando. Y no sé si, como usted mencionaba, la razón es que ya los partidos, o por lo menos la ciudadanía, no ve tan importante el partido como tal, sino que a la hora de elegir presidente se va más por una figura, y la opción legislativa ya sí cambia un poco más entre sus preferencias.
Así es, tiene mucho que ver y tiene mucho sentido lo que usted señala, don Oscar, pero también hay un elemento muy muy sencillo que marca también la diferencia, y es que el sistema de elección presidencial es diferente al sistema de elección de diputados, porque en Costa Rica elegimos al presidente de manera uninominal, es decir, se vota por una persona, se vota por una nómina. Por una nómina integrada por un candidato o una persona candidata a la presidencia de la República y dos vicepresidentes, dos personas candidatas a las vicepresidencias de la República. Es decir, votamos por personas para elegir candidato, para elegir presidente. Y esa elección, en consecuencia, es mayoritaria. El que saque más votos gana. Así de sencillo, con la observación de que nuestra Constitución exige que para ser presidente en primera ronda se obtenga al menos el 40% de los votos, que en la segunda mitad del siglo XX siempre ocurrió, siempre. Claro, era un sistema tendientemente o predominantemente bipartidista. En realidad, el que terminaba ganando las elecciones siempre obtenía un 42, un 44, un 45% de los votos, entonces sobradamente ganaba las elecciones en primera ronda. Hoy en día, como el voto se distribuye entre más candidaturas, hay muchos más candidatos que antes, 25 candidaturas a la presidencia en las pasadas elecciones, nunca habíamos tenido nada parecido, 25 candidaturas. Pues el voto se diluye entre más personas y hace mucho más difícil que un candidato alcance el umbral del 40%. Entonces, ¿qué es lo que dispone nuestra normativa constitucional y legal al respecto? Bueno, que si ninguno de los candidatos obtiene un 40% de los votos en primera ronda, hay que ir a una segunda ronda electoral entre los dos más votados y quedará presidente el candidato que obtenga la mayoría de votos en esa segunda ronda. Y si hay empate, quedaría presidente el candidato de mayor edad, así lo dice la Constitución. Pero al fin y al cabo, tiene que haber un ganador, tiene que haber un, y ese ganador es una sola persona, es un solo partido. Por eso, en realidad, pensemos en las pasadas elecciones presidenciales, pasa a segunda ronda don Rodrigo Chávez, que tenía menos del 20% de los votos en primera ronda, alrededor de un 17% de los votos, si no me equivoco. Y gana la segunda ronda electoral contra don José María Figueres, que en primera ronda había rondado el 30% de los votos. Bueno, pero es que se requiere nombrar a una persona presidenta de la República por un porcentaje que en los últimos años no ha alcanzado el 40% de los votos, y tiende a ser ya una tendencia en Costa Rica que vayamos a segundas rondas. No tiene por qué ser así, pero depende del voto popular. Mientras que la elección del Parlamento es una elección, como en todo el mundo ocurre, plurinominal. El Parlamento es un órgano compuesto por muchas personas, en nuestro caso 57 personas. Y para designar ese Parlamento no se sigue una regla mayoritaria, sino una regla proporcional, para que en cada provincia los partidos políticos obtengan una cantidad de escaños lo más proporcional posible a el porcentaje de votación que hayan obtenido en esa provincia. Esa es la regla proporcional, por lo cual la forma en que los costarricenses elegimos al presidente de la República y la forma en que elegimos al Parlamento son lógicas distintas. La una es mayoritaria y uninominal, la otra es proporcional, y eso también propicia que haya diferencias y que, bueno, lo que usted señalaba, que en los últimos años también hemos tenido gobiernos de la República, las últimas administraciones han sido de gobiernos de la República sin bancadas legislativas mayoritarias que les respalden.
Don Hugo, y ahora que usted mencionaba el tema del abstencionismo, bueno, hablamos de que, por ejemplo, en las últimas elecciones, don Rodrigo Chávez y don José María Figueres pasan a segunda ronda con un 17% y un 30%, pero eso fue de los votos válidamente emitidos. Es decir, con el 17% del 60% que sí fue a votar, o el 30% correcto, del 60% que sí fue correcto a votar. Es decir, son respaldos, entre comillas, reales, que son incluso más bajos todavía que esos porcentajes.
Sí. Vale decir que en Costa Rica los votos en blanco y los votos nulos y el abstencionismo no se le suma a nadie, ¿verdad? Hay un mito que siempre surge ahí en las elecciones, que el voto en blanco, nulo. No, los votos en blanco, los votos nulos y el abstencionismo se contabilizan aparte y no se suman a ningún candidato. Las elecciones se deciden a partir de las personas que van a votar. Por eso tan importante siempre reiterar nuestro llamado a todos los costarricenses, a todas las costarricenses, a que cumplamos con un deber cívico. Al fin y al cabo, el responsable de ir a votar es cada persona, no es el partido político, ni es el tribunal. El tribunal organiza las elecciones. Quien realiza las elecciones es la ciudadanía. es la persona ciudadana que se postula como candidata y la persona ciudadana, cada uno de los 3.600.000 costarricenses que el próximo 1 de febrero debemos acudir a las urnas a ejercer el derecho sagrado al sufragio, que es un voto secreto. Hace 100 años en Costa Rica se estableció el voto secreto, por cierto, estamos cumpliendo 100 años de ello, y bueno, es un privilegio ejercerlo. Entonces, ese ejercicio ciudadano del derecho al sufragio activo, el derecho a elegir, y el derecho al sufragio pasivo, el derecho a ser electo, es garantizado por el tribunal, pero es una responsabilidad de la ciudadanía. Y es preocupante, claro, es inquietante en una democracia cuando 4 de cada 10 personas no acuden a las urnas y dejan las decisiones en manos de los demás.
3:51, hablamos con don Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, el IFET, aquí en Por Tres Razones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y venimos con el cierre de nuestro programa.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones.
Pasa rápido este rato.
A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
¿Cansado de instalaciones complicadas y de esperar técnicos? Contrate ya Internet Fijo 5G de Raxa para su hogar o negocio. Usted mismo lo conecta y enciende para empezar a navegar sin límites. Solicítelo al WhatsApp 8888-8097.
Descubrí Hero con la potencia de la Honk 160 4V, motor de 4 válvulas, diseño deportivo y eficiencia total. En el Hero Fest encontrala a precio especial. Acércate a tu agencia Hero y hacé la tuya ya.
Ya no ando preocupado, estoy feliz. No tengo problemas de estrés porque decidí que tranqui es como merezco.
De seguridad mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com, WhatsApp 8421-4152 y en redes sociales como Extralum.
Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
La cereza en el pastel. Por Tres Razones.
3:53, entramos al final de este programa. Don Hugo, voy a colocar yo mi cereza en el pastel, apoyándome en el mensaje que deja don Francisco Villalta. Dice, tiene muchos 20 años estudiando el abstencionismo que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones para bajar el abstencionismo. Bueno, mi cereza en el pastel es porque todos salgamos a votar y seamos nosotros los que bajemos ese abstencionismo. El Tribunal Supremo de Elecciones hace su trabajo, organiza las elecciones, se fija que estén abiertas las urnas, que estén cerca de nuestras comunidades, que todos tengamos que desplazarnos pocos kilómetros para ir a votar. Al final de cuentas, somos nosotros los que tenemos que ayudar a bajar ese abstencionismo, yendo y aprovechando que están esas comodidades, por así decirlo, y que el tribunal ha hecho su trabajo para garantizar elecciones libres. Don Hugo, su cereza en el pastel.
Señalaría que la democracia es una responsabilidad de todos, y la constitución política y la ley es muy clara en quién es el responsable de que las personas vayan a votar, y es cada persona, cada ciudadano. El ir a votar es un deber cívico. El tribunal facilita el voto al ciudadano costarricense prácticamente como ningún organismo electoral lo logra a nivel mundial. Hemos ido ampliando las facilidades para el voto de los costarricenses en el extranjero, para el voto de las personas privadas en libertad, para el voto de personas en centros hospitalarios, en asilos de ancianos. Hemos ido incorporando elección a elección más herramientas para que personas con habilidades especiales puedan votar en los comicios, esto con asesoría en expertos de diferentes ámbitos, y todo eso con el fin de que la ciudadanía vaya a votar. Pero la decisión última y quien puede bajar las cifras del abstencionismo en este país es cada ciudadana, cada ciudadano. Es nuestro deber proteger nuestra democracia, es nuestro deber participar en los comicios, es nuestro deber informarnos, y con eso concluyo. Invito a la ciudadanía, dentro de 2 meses el Tribunal Supremo de Elecciones habrá hecho la convocatoria oficial de elecciones, invito ya a la ciudadanía a ejercer responsablemente su derecho a discutir, analizar las opciones políticas, tomar su decisión, deliberar y convencer con argumentos, pero que lo hagamos a partir del marco del respeto a las reglas y del respeto a las opiniones de los demás, porque al fin y al cabo todos somos costarricenses y vamos en el mismo barco.
Don Hugo, muchas gracias por haber estado en Portero Razones.
Gracias, don Oscar, por su invitación y estoy a la orden.
Gracias a don Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, y gracias a ustedes también por habernos acompañado en Por Tres Razones. Quédese en sintonía de 98.7 FM porque ya viene la tercera edición de Noticias Colombia. Que tengan todos muy buenas tardes.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.